Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos freak y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza.
Hola amigos, bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde hablamos de nuestros placeres y sin culpa. Mi nombre es Alexa Wolf y estoy aquí presentando por primera vez con mucho... Hoy me dieron este gran honor de presentar este espacio, ya que vamos a hablar de una serie donde hay una protagonista o coprotagonista femenina. Así que les presento a mis compañeros. Ulises Flack, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alexa? Te escuchamos nerviosa, pero bien. Bienvenida, Alexa, como siempre, parte de este equipo, así que no, bien, buena presentación y bienvenidos a toda la gente que nos está escuchando a través de este podcast, a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde estén. Ya somos parte de ustedes, así que siguen con nosotros. Como siempre, no estamos solo, Alexa, siempre es parte de también de nuestro equipo, el Pancho Lobo Cinépata. ¿Cómo está, Pancho?
Hola, Ulises. Hola, Alexa, ¿cómo están? Bastante original esta manera de iniciar este capítulo, pero cuando vayamos viendo de qué se va a tratar, van a entender perfectamente por qué se produjo esta variación.
Sí, una variación. Ah, variantes, variables.
Una variante de cine, series y música, donde el poder femenino ha robado el poder.
Oye, un capítulo nuevo, un capítulo normal prácticamente ya de lo que es el podcast, porque termina una serie de Marvel que ha sido la tónica de Disney Plus y nosotros tenemos que hacer el review. Pero antes de empezar con el review y todo, mandemos un saludo que nos escribieron a través de Facebook, y lo estábamos comentando con los chiquillos, a Olga, que nos escribió y que nos decía: oye, súper bueno el podcast y toda la onda, así que buena onda para ella también.
Sí, muchos saludos. Recuerden que nos pueden escribir siempre con sus comentarios y con sus sugerencias, felicitaciones, reclamos y todo lo pueden dejar a través de nuestras redes sociales y los medios para dejar todo esto. Ulises, ¿cuáles eran? Recuérdalos para todos nuestros amigos.
Tenemos ¿cómo se llama? Tenemos el Facebook a través de Cine, Series y Música, nos encuentran así, y también Instagram como CCM-CL, así que también nos encuentran ahí en todas las plataformas digitales. Así que estamos un poco atrasados a través de Instagram, pero prontamente vamos a estar ahí más al día con todas nuestras figuras.
Ahí, para que nos dejen sus comentarios, sus opiniones. Este programa lo hacemos también pensando, no solamente pensando en nosotros mismos, sino que también en nuestros oyentes. Nos interesa su opinión para seguir aportando y seguir creciendo.
Así que un abrazo ahí a Olga, que también nos escucharon. Oye, como partimos con una variante, partimos distinto. Alexa nos presentaba y Loki acaba de terminar hace más allá de... Estamos grabando, vamos a decirlo cuando grabamos, día sábado. Terminó el miércoles. Y nosotros vamos a empezar a hablar ahora que ha sido una serie de altos y bajos, por lo menos para mí. ¿Qué tal les pareció? ¿Cómo estuvo?
A mí me gustó. Nos tengo que confesar que costó agarrar un poco la serie. Estamos acostumbrados al ritmo de estrenar los viernes, como había sido con WandaVision y con Falcon and Winter Soldier. Cuando cambia el horario de estreno de viernes a miércoles, como que costó ajustar un poco la agenda, porque uno se preparaba para empezar el fin de semana con Marvel, con la serie Marvel de turno, y ahora que fuera mitad de semana, uno está ocupado a mitad de semana, así que cuesta un poco mirar algunas cosas, pero enganchamos finalmente con Loki, que fue una buena serie, que sí, que tuvo altos y bajos, más altos que bajos en todo caso, que vamos a ir analizando en un rato más.
Sí, yo considero que por lo menos para mí, para nosotros, que nos juntamos para ver esta serie con Lobo Cinépata, con Pancho Cinépata, que fue como anticlimático que nos cambiaran el día, porque uno estaba acostumbrado el viernes ya a llegar, terminar, y era como una pizza y Marvel.
Claro.
Y de pronto, miércoles, como que te cortaba la semana, como que, salió el capítulo, pero tengo millones de cosas que hacer, llegaba el viernes y te ponías a ver otras cosas, y de repente te dabas cuenta que era lunes de nuevo, entonces no era como, hoy es viernes, después, como que ahora hay que entender, uno ya tiene una edad donde la situación se produce. Programa. Todo tiene agenda en tu vida, porque si no, te dedicas solamente a trabajar, comer y dormir.
Si no, entonces, está en la agenda, no.
Tienes que agendarlo, porque si no, no lo haces nunca. Entonces, yo soy ya casi una jubilola.
Curioso que hablemos de esto en una serie que tiene precisamente como motivo seguir el orden de las cosas.
Claro.
Entonces, de pronto, el que cambiaran el día fue como anticlimático, pero era como, teníamos la idea de en algún minuto hay que verlo aquí, pero si la serie es buena va a ser muy bacán porque va a poner como 3 capítulos para ver.
Oye, lo hablamos también en un capítulo anterior que se cambia el orden de los estrenos de la serie, de los capítulos de las series, porque los días viernes Disney Plus iba a estrenar las películas. Entonces, en esta semana se estrenó Cruella, que ya se había estrenado por
Premier Access.
Por Premier Access se estrenó este día viernes, para ya se, como podríamos decirlo, que se liberó. Y así que se cambia Loki o se cambian las series. Pero volviendo al tema de Loki, costó enganchar, como ustedes dicen, costó enganchar la serie, que la gente viera la serie el día miércoles. Costó. A mí por lo menos me costó los 2 primeros capítulos para mí, que fueron los más lentos, porque me costó, como ustedes mismos dicen, engancharse a la serie. A mí también me costó. Yo creo que vi los 2 primeros capítulos en 3 días. Así, el primer capítulo lo vi, empezaba el miércoles, lo terminaba el viernes. El segundo capítulo también lo empezaba el miércoles y lo terminaba el viernes, incluso hasta el sábado, porque me costó engancharme en
esa fecha. Estadísticamente, así la estadística mundial, o sea, a lo mejor este es un fenómeno, a lo mejor chilense y de nosotros que somos medio raros, pero la estadística mundial indica que las visualizaciones de los capítulos de Loki eran mucho mejores en miércoles que las visualizaciones de las otras series en viernes. Me da la sensación de que porque nuestra cultura está más el viernes de dedicarse a hacer cosas dentro de la casa, y más todavía en pandemia, que el resto del mundo, que el día viernes es como el día de el hueveo, el salir, el after office. Entonces, a lo mejor nosotros somos los raros que cuando nos ocurrieron a miércoles, como que nos descuadró, porque las estadísticas mundiales indican de que fue mejor cambiar los días miércoles.
No, nosotros somos los raros entonces. Nosotros somos los raros entonces.
Sepa mulla, pero yo hablo mi experiencia, pero la estadística dice otra cosa. Como lo mismo que pasó con los Premier Access. Yo decía, no, pero nadie va a pagar esa millonada. Y al final las cifras están indicando que a lo mejor Disney va a dejar de llevar a cine sus películas y solamente va a estrenarlas a través de Premier Access. Lo cual me da un miedo terrible porque yo ni de guata pago ese valor por no ir a un cine. Por último, uno en el cine paga la experiencia. La misma plata, pero la experiencia es una salida. Uno cambia de aire.
Más bueno, ahora que se van a estar abriendo.
Claro.
Claro. Bueno, hay que pensar que en todo caso las buenas cifras que han salido para los Premier Access son con marcas que ya se conocen en Disney, como Cruella, que viene del mundo animado, de los clásicos animados Disney, o como Black Widow, que también se estrenó en el formato Premier Access, que viene apoyada con la marca Marvel. Hay que ver cómo le va a ir, por ejemplo, a Jungle Cruise, la película que está por estrenarse con Dwayne Johnson y con Emily Blunt, que no obedece a una franquicia consolidada, como puede ser los clásicos animados, como puede ser Marvel, como puede ser Star Wars en algún minuto. Hay que ver cómo una historia que no viene con ese background, hay que ver cómo le va a ir. Si una historia que viene prácticamente sola, sin un apoyo de una marca atrás, si anda bien en los taquilla virtual, por así decirlo, hay que hacerse el ánimo que Disney efectivamente va a dedicarse única y exclusivamente a los estrenos online vía con el Premier Access.
Bueno, habrá que esperar, como tú dices, lo que aparece en la última película de La Roca, así que tendremos que esperar qué tal ocurre, aunque no se alcanzó, o sea, si es que se llegó a estrenar en cine fue muy poco el tiempo que estuvo, y habrá que ver cómo funciona actualmente con el Premier Access. Pero volviendo a la historia de Loki, que este personaje que conocimos en la primera Avengers, que se roba el tercer apto para traer a todos estos alienígenas en la primera batalla de ahí de Nueva York.
Lo veíamos, en realidad lo vimos debutar en la primera Thor hace exactos 10 años en la tenemos esta historia que de este personaje que rescata mucho de la mitología nórdica, rescata que Loki es el dios de las travesuras, del engaño, y un dios muy ambicioso también que quiere quedarse con el trono de Asgard, aunque por un tema de sucesión no le corresponde.
Bueno, en realidad rescata el nombre y poco más de la mitología nórdica, pero y el nombre, y que es bueno para el engaño, el jugueteo y molestar a los dioses, porque ni en la mitología ni siquiera es un dios, está presente en la mitología, pero no es un dios, no tiene culto. Entonces, pero es esta versión, y además uno busca Loki en Google y te aparece el Loki de Marvel, no el Loki nórdico.
Exacto.
Entonces, la presencia del dios Loki es la presencia del Loki de la UCM, y además que la interpretación que tiene Tom es magistral. O sea, él se presenta y sin decir una sola palabra mira y es como, oh Dios, te voy a servir por el resto de mi vida, dame un hijo. Es como, no, es increíble. Tanto que yo lo veo a él rubio y es como, para mí es como casi anticlimático. Y eso que a mí me gustan más los rubios que los morenos. Pero no, yo prefiero pelinegro, yo prefiero pelinegro.
Oye, cuesta, fuera de todo el SEO, como dice Alexa, cuesta ver a Tom fuera del personaje Loki, porque lo comentábamos cuando hicimos King Kong con Godzilla versus Godzilla. Ahí aparecía también. Y uno igual lo sigue viendo como Loki. De verdad que sigue. Es súper complicado sacarse el personaje. De hecho, él dice que él no tiene ningún problema de seguir haciendo Loki para el resto de su vida.
Es que
a
él le encanta.
Lo pasa muy bien haciendo Loki. Él va a las Comic-Con, cuando se hacían esos remotos tiempos en que las Comic-Con se hacían y las convenciones se hacían con público.
¿Qué es público?
Él iba en modo Loki y le hablaba al público como si fuera Loki. Y decía, ustedes simples mortales tienen que adorarme porque
le habla al público como cuando va a Alemania, si no me equivoco, y empieza a dominar a todas las personas que estaban, así mismo en la Comic Con, y es como, oh Dios mío, nuevamente, dame un hijo. Increíble, o sea, yo tiro los calzones y llegan a Punta Arenas.
Es que hay algo que pasa con esta versión de Loki, que el personaje es tremendamente carismático, una cuestión que han fallado muchas veces las películas Marvel en el villano, que son contados los dedos de la mano, son los villanos de Marvel que calan hondo, y Loki es por lejos el más carismático de ellos, sumado además que un actor muy simpático, Tom Hiddleston, muy carismático y que lo pasa bien haciendo el personaje. Era de cajón que pese a los eventos de Infinity War y de Endgame, Marvel no quería soltar al villano más quizá no más power, pero sí que tiene mejor llegada con el público, que es este Loki, así que era lógico que iban a continuarlo de alguna forma, y lo hacen con esta serie que se estrenó hace poco más de un mes.
Exacto. Oye, primer capítulo lo esperamos un día miércoles y nos presentan y nos colocan a Loki nos sitúan a Loki ya cuando termina la primera película de los Vengadores, se lo llevan arrestado, y también juega mucho con lo que es Endgame. Ahí se sitúa por lo menos el primer capítulo de esta serie.
Con el despelote que deja Loki naturalmente cuando el Loki de 2012 se roba el tercer acto por la fallida operación que Iron Man y Ant-Man tienen de recuperar el tercer acto en Endgame. Ven, el Loki que está prisionero, que se lo llevan a S.H.I.E.L.D. para detenerlo ya, ve este tercer acto y tonto ni perezoso, lo agarra y desaparece. Y ahí empieza toda esta historia porque hizo algo que, según ciertos personajillos, no tenía que haber hecho.
No, el primer capítulo, para hacer un resumen bastante escueto del primer capítulo, para mí es que Loki descubre su propia pequeñez. El personaje que más se tiene en alta estima, la única persona que Loki tiene en alta estima es a sí mismo, y de pronto se da cuenta de que todo su glorioso propósito, que es ser un conquistador, ser gobernante de algo, ya sea de Asgard, ya sea de la Tierra, es ganarle a su hermano, demostrarle a su padre adoptivo de que se equivocó al elegir a Thor como su protegido. Todo su glorioso propósito de pronto se ve destruido. Una gema del infinito de la TVA, ¿qué es? Un pisapapeles. Se ve en todo, ve toda su vida hacia adelante, ve cuando muere su madre, que era la única persona que creía en él realmente, ve cómo se destruye su casa, su hogar, cómo se destruye Asgard en el Ragnarok,
ve su evolución a través de las películas del UCM, donde él empieza como un villano propiamente tal y termina transformándose en una suerte de antihéroe o un villano al que todos amamos y nos gustaría que ganara alguna vez hasta su propia muerte. Entonces se da cuenta de que en el lugar en el que él está, su glorioso propósito no vale nada. ¿Qué? Y él no vale nada. Entonces tiene que soltar toda su careta de seguridad y mostrarse como el niño vulnerable que necesita atención y aceptación, el Loki real. Y empezamos a conocer el Loki detrás de Loki.
El Loki no, y la frase que dijiste. Sí, y la frase que dijiste, ese de glorioso, es genial. Pero ya lo vamos a detallar esa frase. Oye, aparece también...
Sí, es que después tiene mucho más sentido.
Oye, a partir también aparece la autoridad de variación temporal, que en el momento exacto, que es como enredada en un momento, pero van explicando muchas cosas. Y ahí también me hace sentido algunas partes de la película de Infinity War. No, de Endgame, cuando Hulk va a buscar una gema del infinito, retrocede y le dicen y le empiezan a mostrar las variedades de la línea del tiempo. Y ahí como que me va formando también algunas cosas.
Claro, ¿cómo se llama?
La ancestral.
Ancestral, cuando dice si tú sacas la gema vas a producir una línea y hace exactamente lo mismo que hacen en la TVA cuando hay un evento Nexus.
Exacto. Oye, que también Nexus aparece y se conecta con Scarlet Witch con WandaVision, que hay claro. Un comercial que aparece que es Nexus.
No, sí, hay muchas cosas que están aquí metidas, pero después cuando hagamos el análisis del capítulo final vamos a meter cómo esto se une, cómo esto se une con WandaVision, quizás se une con esto o esto o esto otro, y vamos así haciendo el círculo perfecto, cómo se une a ciertas películas que uno podría ver también por ahí.
No, bien.
Que vamos a analizar más tarde.
Pancho, tú hablas de los eventos Nexus.
Claro, estos eventos Nexus que son los que gatillan la acción de la TVA, básicamente es como salirse un poco, es tal cual es Alexa, es un hecho que puede ser un mega evento, como puede ser algo tan simple como vas a tu trabajo, pero explica a este personaje que nunca conocemos, entendemos bien su naturaleza, que es Miss Minutes.
Nunca entendemos su naturaleza. O sea, es que cuando hagamos el análisis del capítulo final, a mí todo uno dice... A ver, Miss Minutes es como la típica mascota de una corporación malvada. Es como que yo la vi y dije, no puedes ser tan tierna, eres una desgraciada. Porque algo tan tierno tiene que ser desgraciado. Es como la mejor parodia así realista, hiperrealista Mickey Mouse. Entonces es como, oh Dios. No, pero Miss Minutes, yo la he puesto en todo en mí. Es como una galleta maravilla con ojos, pies y manos. Es lo máximo.
Ya, pues, y este evento, que como digo, puede ser un mega evento como Loki robándose el tercer acto en 2012, como también puede ser algo tan simple como uno va a su trabajo y se queda pegado mirando el diario, que no lo ve todos los días, y llega 5 minutos atrasado a su trabajo, y eso tan cambió una línea de tiempo y crea otra. Ahí va la TVA, te detiene, borra la línea que creaste y te devuelve a la línea donde estabas antes.
Te borra y
todo con tal de proteger la continuidad del tiempo y espacio.
Espera, proteger la sagrada línea temporal hecha por los sabios guardianes del tiempo.
Mejor no les cuenten volver al futuro a la TVA. Colapsan.
Hoy sí tendrían trabajo, bueno, toda su vida.
No, muchísimo.
O Rick and Morty.
Bueno, y finalmente Loki, cuando hace todo este análisis, todo este análisis, Mobius, que es un personaje aparte, Mobius es, pero maravilloso. O sea, en cada serie se han dado cuenta que tenemos en WandaVision que le teníamos que dar su café a Darcy, en Falcon teníamos que... Teníamos el baile de Simo. Y aquí tenemos el desde su moto de agua a Mobius. Entonces, siempre tenemos un algo, un algo. Es darle un socafé a Darcy, el baile de Simo, denle por favor, denle un baile a Simo, denle un carrete a Simo, denle un carrete a Simo y denle una moto de agua a Mobius.
O por último, esa ensalada que está tan feliz comiendo.
Oy, o sea, sí, es que esta, esa es algo que la relación entre Loki y Mobius es una cosa que es como entre alivio cómico y el amigo que nunca tuvo, que es el típico amigo que te quiere tanto y te dice las cuestiones pam pam vino vino.
Oye,
Mobius, y te hace entender y te hace entrar en razón.
Sí, Mobius para mí es un buen, es como el personaje también de la serie, dejando al lado lo que es Sylvie, también a Loki, pero para mí Mobius es un personaje que lo Owen Wilson le queda pero perfecto, un gran personaje para Owen Wilson, para un regreso también, que hace mucho rato también no lo veíamos en la tele ni tampoco lo veíamos en película, pero es un personajazo que se sacó.
Yo digo que ese hombre quiere una moto de agua porque él es el Owen Wilson que hizo a Marley y yo.
Sí.
Porque él vivía en California, parece. En un lugar de vacaciones, en Miami, donde andaba en moto de agua y todo. Entonces yo creo que él es el Owen Wilson que hizo Marley y yo. Lo que pasa es que lo sacaron de su universo y lo hicieron un agente de la TVA.
Claro, como
bueno, y finalmente Mobius salva a Loki de su destino de ser borrado porque quiere que Loki lo ayude a encontrar a un fugitivo, porque nos dicen un fugitivo de la TVA, y dice: el fugitivo que buscamos eres tú. Oh. Es una variante tuya. Y es como: ¡oh! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios!
Oye, es muy tarde para...
Mobius y Loki empiezan a ser una pareja muy divertida, dispareja. Loki tiene que ponerse uniforme de analista y empiezan a analizar, y obviamente Loki ve cosas que nunca había visto en la TVA, porque obviamente un Loki piensa como un Loki.
Exacto. Oye, es muy tarde para avisar que va a ser spoiler este capítulo, ¿verdad?
Es que yo creo que ya nuestros oyentes saben que nosotros vamos con spoiler, con todo, nos paramos así hasta el fondo, parríamos hasta el suelo.
De todas formas,
si no, no lo estaríamos haciendo. ¿Ah? Si no, no lo estaríamos haciendo al final de la serie.
De todas formas, igual vamos a dejar el alerta de spoiler por si no lo han visto.
Sí. Y esto va a salir semana y media del último capítulo, de la emisión del último capítulo, así que espero que en esa...
Ya aprovechen
de... O hacen lo que dice yo, hacen el la.
Oye, pasa claro, lo salva y tienen que ir a buscar esta nueva variante o esta variante de Loki, y en un segundo capítulo, no, quizás no vamos a estar analizando todos los capítulos, pero yo creo que los dos capítulos primeros, para ya después de ir a entender la otra, son fundamentales. Uh-huh. Porque ahí aparece en una posición de cuerpo, por decirlo así, ya se van conociendo el Loki que conocemos con el Loki variante.
Claro, porque Loki solamente conoce a Loki y se da cuenta de que este Loki ha podido escapar de la TVA porque se esconde en los apocalipsis. Lo cual también me da mucho miedo en esa parte, porque hay varios apocalipsis que no están muy lejos. Es como que da sustito, da cuco. Como que no quiero estar en el 2050. Es como, ok. Entonces se esconden los apocalipsis del universo, porque todo lo que tú hagas en un mundo apocalíptico no se va a ver reflejado para la TVA, porque es imposible que hagas un evento Nexus, porque ese mundo se va a destruir de todas formas. Entonces está como al final de su línea. Entonces finalmente nos damos cuenta de que no es un variante, sino que es una variante que se llama Sylvie. Es una variante masculina de Loki.
Femenina.
O sea, femenina de Loki. Sorry. Bueno, es que ellos mismos dicen. Porque aquí todo el mundo así como: ¡oh, Dios mío! Loki dijo que era, en el capítulo siguiente, cuando ellos ya empiezan a tener una conversación, una de las conversaciones que tienen es que ellos han tenido parejas queres, parejas hombres, porque ellos son, comillas, dioses. Ellos en el UCM son dioses. Y obviamente como dioses no tienen como un gusto en general, un gusto definido. Da lo mismo, ellos no corren la parte de la heterosexualidad, la homosexualidad. Ellos le dan nomás.
Ellos disfrutan.
En la mitología, Loki se transforma en yegua y pare un caballo.
¡Eso!
Tú
entonces es como, ok.
Busquen en YouTube la canción de Loki de los españoles, Pascu y Rodri, describiendo la historia, que en 3 minutos le explican muchas cosas de la mitología del Loki mitológico, de una manera muy divertida, por cierto, y lo que hace, hemos dicho, el humor es siempre una buena manera de meter en la cabeza algunas cosas. Ténganlo presente cuando estén viendo la serie, cuando quieran saber más de Loki y no quieren Wikipedia o encargarse algún libro caro, vean este video.
Oye, en estos 2 capítulos, como le dije, yo, para mí me costó mucho engancharme, porque como le digo, empezaba un día miércoles y terminaba un día viernes hasta un día sábado. Para mí, en estos 2 primeros capítulos fueron más lentos de los que vinieron después. Hay algunos que se engancharon de forma inmediata y ya estaban pegados con la serie. Otros, como yo, les costó un poquito más. ¿Qué les pasó a ustedes?
Pensemos primero que se trata de que estos primeros capítulos son para crear un universo propio para Loki, un personaje que siempre había sido, si bien es cierto, el personaje tremendamente carismático, pero no dejaba de ser un secundario dentro del MCU. Estos 2 capítulos, ¿para qué sirven? Para crearle un mundo propio a un personaje secundario en el que él es el personaje principal. Yo creo que por eso puede ser que se hayan visto un poco más lentos, porque había que insertar a Loki en su mundo propio. A mí me gustó harto el primer capítulo. El segundo sí lo encontré un poquito más lenteja, pero no estaba mal. Yo creo que es necesario para entender el contexto en el que se va a mover Loki de aquí en adelante.
Yo creo que le faltó el efecto cliffhanger.
¿Cuánto?
O sea, le faltó el efecto que tenía WandaVision, que nos dejaba así como, entonces, pam, pam, y uno quedaba así como, no, tengo que verlo, pero sigue. Como que le faltó el efecto, porque cuando nos dicen así como, es una variante, es Sylvie, y vimos a Sylvie, y es como, ah, ok, como que no tuvo el efecto impactante del hambre de saber qué es lo que va a pasar. Cosa que sí pasa del capítulo, para mí, del capítulo 3 para adelante. Y lo otro, que hubo muchas personas que el capítulo 1, el capítulo 2 lo encontraron medianamente, o sea, no lo encontraron ni bien ni mal, sino que está ya bien, pasa, y el capítulo 3 lo encontraron horrible. Yo del capítulo 3 me enganché totalmente, porque en el capítulo 3 tenemos ¡romance! Y ahí empecé con mi frase de, yo tengo frases para todas las series. La primera era Mephisto, la segunda era el baile de Simo, y aquí yo era Loki's dobles.
Ya la
no, de verdad. Yo gritaba Loki's dobles porque yo sabía que íbamos para allá. Yo los chipeaba, porque ahí había algo, ahí hubo una química increíble.
Oye, en este tercer capítulo, buenísimo. Yo también me enganché a partir del tercero. Debo decirlo, yo del 3 hacia adelante me quedaba la hora, no sé, 40 minutos, la hora, lo que duraba el capítulo, pegado sin moverme de donde estaba. Así.
Es que aquí ya te presentan a Sylvie y te presentan cuál es su parada acá, por qué está atacando a la TVA y cómo se relaciona con el Loki que conocemos, con chipeo y todo.
Ahí ya conocemos a Sylvie, como decía Loba, que vamos, estaba. Sylvie también es un personaje maravilloso, porque tiene su historia también ahí de rabia, de malestar y de ganas de venganza también. Pero en el tren es algo maravilloso, es algo sumamente emborrachada incluido. Es como un carrete y te enamoraste del carrete y del tipo que se emborracha.
Con la cantada de Loki incluida.
Sí, con la cantada de Loki, donde ahí vemos de que el tipo es asgardiano, porque en un minuto hace exactamente lo mismo que hace Thor. Rompe la copa.
Sí, de boca.
Rompe así como, ¡y otra! ¡Pa! Y después llega y Sylvie lo mira así como, ¿qué onda? Y dice, bueno, hay que vivir la vida, si vamos a morir, muramos felices. Entonces, no, en ese minuto Sylvie se da cuenta de que puedes llegar al mismo objetivo de una forma diferente, estás en historias diferentes, pero conectan en los puntos que son importantes para los Loki. Estamos solos, somos despreciados por todo el mundo solamente por ser quienes somos, no tenemos confianza en nada, ni en nadie, ni en nosotros mismos. Entonces, desde el punto de vista psicológico, es súper fuerte, porque si Wanda nos hablaba del duelo, Falcon nos hablaba de la aceptación y la no discriminación, Loki nos habla de la autosuperación de los miedos propios, de quererse a sí mismo. Porque siempre uno dice de que para querer a alguien y para ser querido, uno tiene que quererse. y Loki no se quería. Ninguno de ellos. Sylvie tampoco se quería. Entonces nos damos cuenta que ahí es Lamentis, el gran evento Nexus que los salva de morir en ese apocalipsis, es que finalmente un Loki hizo conexión con otro ser de forma pura, sin tener una doble intención, sino que simplemente hizo conexión porque quiso y porque hizo una conexión, sin tener una segunda intención por detrás. Y eso es romántico. Y es lindo. Por último, no metamos a romance, pero es lindo desde el punto de vista de seres que están en la soledad.
Y es en esta instancia en que también empezamos a sospecharle lo que realmente anda buscando la TVA. Y de cómo y qué es lo que hace funcionar en realidad esta organización. Que estén esos claroscuros por ahí. Muchos
claroscuros, sí. Van pareciendo que muchas cosas, de verdad que sí. Oye, y dentro de todo ese romance, a mí hay algo que me encanta dentro de ese romance que hablaba Alexa. Hay algo que me encanta, que me di cuando Morbius le dice a Loki, al personaje de Tom, le dice: no puede ser que seas tan narcisista y enamorarte de ti mismo. Para mí fue la frase de ese capítulo.
Sí, es que además Loki ni Sylvie, ninguno de ellos acepta durante... ¿Son 6 capítulos?
Sí.
Durante 5 capítulos que sienten algo por el otro. Es como que lo niegan. Es como la teoría de Mobius es estúpida, ¿cierto? Sí, es estúpida. ¿Está loco? Sí, está loco. Sí, es como... Son ideas de él. Es como lo típico que uno dice, entra en como en negación de lo que siente uno por el otro, pero de pura vergüenza. Es como... escuchábamos un análisis que decía... Es que son peores que niños de 15. Es que da la sensación que de verdad están viviendo por primera vez un primer amor. Entonces como que la mantita, bueno, me estoy adelantando, pero todo para ellos es la primera vez que siento que siento preocupación por alguien. Cuando se la lleva y le dice, bueno, ¿está viva o está muerta? La primera vez que siento preocupación por otra persona que no sea Dios mío. La primera vez que siento que no estoy solo. La primera vez en tantas cosas. La primera vez que tengo ganas de tocarla, de que no tenga frío, de que no sufra, y por el otro lado también
de volverse a encontrar.
¿Qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que llama la atención? Que si uno ha analizado el Loki de las películas de MCU, es interesante porque es la paradoja en el mismo personaje de un tipo que es terriblemente egocéntrico, muy, muy dado a hablar muy bien de sí mismo, a proclamarse como un dios, como un conquistador, pero que es una cáscara para escoger un tipo que está, en el caso de Loki y de Sylvie, por también, ¿por qué no decirlo? Un personaje que está dañado, fracturado, pero que para el resto del mundo es un ganador, cuando en realidad está solo, está triste, se siente poco querido, él mismo no se tiene cariño por sí mismo, hasta ahora, y es eso lo que provoca el gran cambio de personalidad del Loki que conocemos a lo largo de la serie.
Ese cambio igual es drástico, ¿no? Porque pasar de ese narcisismo, de haberse preocupado, por ejemplo, de lo que decías tú en Thor, de haber sido la primera imagen de Avengers, y dentro de todo el concepto igual al final de Endgame, o al principio de Endgame cuando muere, querer ser el protagonista de todo, ese cambio a ser el como más humilde, igual es un cambio drástico del personaje.
Sí, pero pasa porque se le cayó todo. Todo lo que él creía, todo lo que él pensaba en el capítulo 1, él se le cae todo, y en el capítulo 2 tiene que empezar a reconstruirse.
Recordemos que Tony Stark en algún minuto lo define como alguien que le gusta ver su nombre escrito en el cielo, como una estrella, como una diva. Bueno, toda esa careta que estaba hablando de recién es la que se le va a poner el cerro en los dos primeros capítulos.
Mira, pero eso
lo cual es sano para una persona de un punto psicológico.
Por eso igual es fuerte el cambio que se genera, pero va transcurriendo la serie, vamos conociendo más del personaje, esta humildad que estamos hablando, y al final el encontrarse también con otros Lokis, independiente de Sylvie, porque ya vemos que Sylvie tienen su meta, pero ya vemos también durante el transcurso de la serie, vemos otras variantes de Loki, un Loki presidente, un Loki cocodrilo. ¿Cómo era el nombre, Alexa?
Coco Loki.
Aquí tenemos varios nombres. Coco Loki, ¿cómo es? Coco Loki, Loki Drilo. El Coco Loki a nosotros nos parece trago de Punta Cana. Coco Loki, dame un Coco Loki. Coco Loki, Loki Drilo, Coco Driloki.
Coco Drilo.
Lagar Loki, una cosa así. muchos nombres. Pero antes de todo esto, ¿cómo llegamos a El Vacío? Que es donde están todas estas variantes de Loki. Es que finalmente Sylvie y Loki logran llegar al lugar donde están los guardianes del tiempo. Y se enfrentan a ellos y nos damos cuenta que son máquinas. Simplemente títeres al más puro estilo del Mago de Oz. Que son controlados por alguien. Y ahí es donde finalmente en una pelea la gran, para mí, que yo le puse Rabona la cabrona.
¿Qué es? Ramón Renslayer, que es la autoridad más grande dentro de la TVA después de los Guardianes del Tiempo.
Entonces, Ramona la cabrona, mientras Loki estaba a punto de decirle a Sylvie todo lo que sentía y que era primera vez que lo estaba sintiendo y que por favor, se estaba a punto de sincerar, y yo era como, gritaba así como una, como ¡ah! Como si la, peor que en el final de una teleserie, así cuando se van casi al horizonte y de repente ella lo borra y fue, y uno dice, es que es imposible, no Loki no puede haber muerto, entonces aquí tiene que haber algo más, ese palito con el que borran a la gente en realidad debe mandarla a otro lugar donde allá son eliminados, y efectivamente llega un lugar que se llama El Vacío, y donde lo único que sobrevive son las variantes de Loki, porque las variantes de Loki se dedican a hacer pillerías para sobrevivir y ser lo único que sobrevive en ese lugar, y se llama El Vacío, donde hay un ente que se come todo, que se llama
Aliot,
que se llama Aliot, que tiene una forma así, que es un gas, por primera vez una nube bien hecha. Por primera vez vemos una nube bien hecha que sí da miedo, que no es las nubes que hemos visto que son horribles de personajes muy importantes y que nadie les tiene miedo,
como Galactus, no, como los fantásticos o Parallax del Linterna Verde.
Una nube que da miedo, que de verdad se come cosas y se las come, y uno dice, ay Dios mío, yo no quiero estar con esa nube. Y se da cuenta y se encuentra con las variantes de Loki, que es vamos a decir Loki Drilo, porque Coco Loki me da sed. Loki Drilo,
Classic Loki
o Old Loki, que es el Loki viejo, Kid Loki, que es el Loki niño, y un Loki que es afroamericano, que es como Loki que tiene cero importancia, y ellos se lo llevan, que es como los Lokis buenos de que hay en El Vacío. Y nos damos cuenta que está lleno de referencias en El Vacío, y nos damos cuenta que finalmente estos son como los Lokis buena onda, porque hay un montón de Lokis mala onda que son comandados, hasta donde sabíamos en ese minuto, por President Loki, Presidente Loki, que es interpretado también por Tom. Entonces, pero finalmente la cantidad de Lokis se terminan traicionando entre ellos, menos los Lokis que van a quedar: Kid Loki, Old Loki, Loki Drilo y Loki, nuestro Loki, que vamos a decirle Loki 1.
The Real Loki.
Entonces quedan estos cuatro Loki, The Real Loki, o Loki de nuestra tierra. Van a meter algo así como de C. Entonces, nos damos cuenta de que ellos... Kid Loki es lo máximo, bueno, más allá de Loki Drilo, porque es como, es que quédate con quien quiera, quien te quiera, como Kid Loki quiera a Loki Drilo.
Oye,
y Rabona la cabrona también borra a Mobius.
Mobius, sí.
A Mobius, claro, porque Mobius no hace caso a Loki y también empieza a cuestionar a Rabona.
Es que
B15, que es una de las cazadoras de los de la TVA, tiene una experiencia un tanto paranormal con
O sea, es que con sus poderes, porque todos los Lokis tienen poderes similares pero no iguales. Hay colores que no... poderes que los Lokis tienen similares pero no iguales. se me lengua la traba. Entonces Sylvie tiene la capacidad de entrar en la mente de las personas y revivir sus recuerdos. Entonces nos damos cuenta que todas las personas que trabajan en la TVA no son creadas por los Guardianes del Tiempo, obviamente, porque son máquinas, sino que son variantes raptadas a las cuales les borraron la memoria, y Sylvie lo que hace es prenderle su memoria de la vida pasada. Entonces B15 alucina porque dice, yo era feliz. O sea, de verdad, me quitaron mi felicidad, me quitaron mi vida, me arrancaron, me secuestraron. Entonces ahí B-15 se va donde Mobius, Mobius también habla con Loki y le cree a Loki, porque ve que Rabona la cabrona está medio, medio extraña, entonces le cree. Y ahí Rabona, como sabe el secreto de toda la TVA, y Rabona es de las típicas personas que no importa lo que haga la TVA, no importa que me hayan mentido, tengo que seguir la línea, porque es lo que hay que hacer, porque es lo que me programaron. Borra a Mobius, y Mobius también llega al vacío. Y ahí Mobius se encuentra en algún minuto con Sylvie también. Sylvie se autoborra porque Rabona le dice de que puede darle lo que quiera, puede devolverla a un momento donde ella sea feliz. Y dice, ¿tienes un momento feliz? Y ella dice, solo tengo un momento feliz. Y se borra. Nuevamente gritos desesperados de Alexa por el momento romántico y se borró por él. Nuevamente gritos desaforados, y finalmente todos se encuentran, los Lokis, incluida Sylvie y Mobius, y Mobius mira a Loki Drilo, una de las mejores partes, lo mira y dice, no recuerdo haber borrado un Loki Drilo, yo creo que no es un Loki, que está engañando, aunque engañarlo haría un Loki, así que me siento perturbado con esta situación.
No, y le responde el cocodrilo, le responde, le hace como
sí, es como estás dudando de mí.
Ojo que en las preventas de Funko Pop del Loki Drilo ya está subiendo la cotización de este personaje como la espuma.
Yo quiero mi Loki Drilo.
Sí, yo también. No, yo también. Lo estoy pidiendo para Navidad.
Hay que portarse bien, así el viejito pascuero no lo trae.
Oye, y dentro de todo eso, ya los personajes, ya después de toda la pelea que tienen con Loki Presidente, desaparece una mano de Loki Presidente porque se lo come Coquidrilo. Loki Drilo,
las cosas que hace son lo máximo. Poco, pero bueno.
Y dentro ya, casi al final de del quinto capítulo, ya para ir para el sexto capítulo, vemos también una escena romántica. Él, cuando empiezan a compartir la mantita, la capa del Loki Real, de Real Loki.
Sí, hace aparecer una mantita que primero él dice tengo frío y se tapa él. Y siguen conversando y tienen la conversación que decíamos de que Mobius está loco con su teoría de que ellos se enamoraron y es como que entran en negación. Y hay un momento donde Sylvie le dice, ¿quieres una manta? Le dice Loki y ella dice, no sé, deberías hacerme aparecer un traje nuevo porque esto es muy incómodo. Y es como casi me está pidiendo de que la desnude. Y es como Loki, yo, perdonen mis momentos agudos en este capítulo, pero de verdad era que yo gritaba de la forma más aguda posible. Yo no soy una persona que grita agudo, pero gritaba muy agudo. Entonces no, y hasta que finalmente están ahí abajo de la mantita los dos mirándose con cara de ay, era como casi cuando los pololeos de campamento de verano.
Y ahí llegamos. Falta
la canastita con los sándwiches, copa de champaña, la fogata,
el marshmallow.
Ah, y un guitarrero
también.
Oye, y ahí pasamos también.
Alguien estuviera tocando rasguña los pies.
Oye, y ahí llegamos también a la parte final del capítulo donde aparece un castillo. Pero lo más importante, la frase de el Loki clásico o el viejo Loki, que decía que se sacrificaba para que se pudiera lograr el objetivo. Y ahí se pegó una frase increíble que hasta el día de hoy yo creo que no la vamos a olvidar.
Sí, glorioso propósito. Lo que pasa es que Mobius lo hace ver de que dice, nosotros los Loki siempre seremos malos y siempre pensaremos solamente en nosotros mismos. Y Mobius le dice, bueno, pero la gente cambia. Y se da cuenta de que también mirando a Loki 1, nuestro Loki, y a Sylvie, que fueron capaces de ir contra todo con tal de ir con un objetivo común, Old Loki se da cuenta de que en vez de porque Old Loki es un Loki que en vez de enfrentar a Thanos hizo una ilusión y se fue a aislar a un planeta haciendo como que había muerto, como que escapó. Entonces se da cuenta de que finalmente hizo una cosa que era medianamente cobarde. No tuvo un ¿cuál fue su glorioso propósito? Entonces se da cuenta de que su glorioso propósito no había sido hacer una ilusión tan real, porque él decía, mi glorioso propósito se vio cumplido cuando hice una ilusión tan real que ni el titán loco pudo darse cuenta que no me había apuñalado, que no me había matado a mí. Entonces, pero él se da cuenta que finalmente su glorioso propósito fue hacer algo más grande que él, sino que lograr que Loki 1 y Sylvie lograran su propósito gracias a que él los ayudara con Adair.
Claro.
Y así hace un Asgard de ilusión, pero espectacular. O sea, yo me sentí en Asgard.
Es increíble.
Yo lo ya que veía y decía, es impresionante.
Es increíble lo que hace con su poder. Es increíble la similitud que hace con su con Asgard. Es wow. Yo, como te dices, es como, ¿dónde estaba este viejo Loki?
Sí, o sea, Adair te empieza a comerse este Asgard y cuando se lo come es como, ¿pero qué onda? ¿Qué pasa? Si estoy comiéndomelo, ¿por qué no como energía? Entonces, y finalmente ya no puede seguir con la ilusión y Adair se lo come, pero basta para que Sylvie y Loki, uno, puedan acercarse lo suficiente como para encantar a Adair con el poder de Sylvie. Y finalmente Sylvie se da cuenta que no va a poder hacerlo solo. Entonces le dice a Loki que lo hagan juntos. Y Loki le dice, pero yo no tengo el poder de encantar como tienes tú. Y le dice, sí lo tienes, eres un Loki. Y lo logran. Y es como que ahí yo también gritaba así como, ¡no! ¡Lo están haciendo juntos! Loki doble. Y aquí viene sección teorías.
Sí.
Porque ¿qué había después de Adair? Entonces todo el mundo, las teorías giraban en torno a un personaje que es Kang el Conquistador, que todo el mundo ya se sabía que estaba casteado para ser el villano de Ant-Man and the Wasp 2. Entonces, no, porque se ven Ant-Man and the Wasp 2.
Ah, sí, bueno.
A Ant-Man 3, pero es Ant-Man and the Wasp 2. La tercera de Ant-Man y la segunda con The Wasp. Y que es Kang el Conquistador. Es que hay que precisar porque ciertas personas no entienden la situación. Entonces sabíamos que en algún minuto tenía que conectarse. Perdón. Entonces yo también me decía, puede que sea Mephisto, pero no sé. Yo creo que ya existe. No. Yo creo que si ahora existiera Mephisto, la gran mayoría va a Disney Studios y llama Marvel, así que no creo que sea Mephisto, pero yo apostaba no por Kang el Conquistador, sino que yo apostaba y algo que me hubiese hecho sentido a mí, no sé si a las personas que son más conocedoras del mundo Marvel, de los cómics, a lo mejor lo que yo voy a decir es una absoluta tontería, pero yo decía, el que está en ese castillo es el hijo de Loki Sylvie, un Loki doble. Es doble de todo, o sea, es capaz de producir tal caos. De su glorioso propósito es controlar las líneas del tiempo y que no haya ningún nexus para que no haya otro Loki más poderoso que él. Entonces yo decía, aquí el que va a estar en ese castillo es Loki doble.
el hijo de
el Loki de Sylvie y Loki. El hijo de ellos, sí, ¿no? Yo me fui en una volada impresionante.
No,
pero finalmente tampoco fue Kang el Conquistador.
No, fue aquel que pertenece, pero él también hizo así como el alcance, es decir, me llaman, tengo muchos nombres. Él se hacía llamar aquel el que permanece, pero dijo, no, yo tengo muchos nombres. Entre ellos fue como el Gobernador, el Conquistador, y así sucesivamente.
Y él mismo se presenta como, yo soy la versión buena, imagínense cómo son las demás.
Sí, lo que pasa es que Kang, esto todo es, soy súper transparente en esta situación. Cuando me hablaron de Kang, yo dije, ¡Kang! Que es de otra franquicia. Yo no lo conocía. Pero como el internet y la gente que es más conocedora que uno existe para aprender. Entonces, uno aprende. Y Kang, tal como nos explica el personaje que acá le vamos a hablar, el que permanece, dice en su historia que hay muchas variantes de él. Y que él es la más buena onda. Imagínense cómo son las mala onda. Las mala onda La más mala onda de esas series, de esas mala onda, es Kang el Conquistador. Y esta variante vendría siendo una variante que se llama
Immortus,
que es como la variante que dentro de, porque tampoco es bueno, porque sus métodos no son muy buena onda, que digamos.
O sea, tenía una policía secreta que desaparece lo que según su orden no corresponde. No, eso no es bueno.
O sea, es como él va a lo macro, pero no importa lo que pase en la micro mientras en lo macro estemos en la raja.
Exacto.
Se parece a la política.
Parece ministro de Estado.
Me parece ministro de Economía de Chile. Pero bueno, el punto es que está en lo macro, está a la raja. Entonces, pero mientras en lo micro está quedando de la embarra, en lo macro estamos bacán. Entonces, él dice que finalmente está cansado de este trabajo porque él se ve joven, pero en realidad lleva miles de años en esta situación. Y ya está cansado y quiere que ellos decidan qué va a pasar con este orden. Si siguen en este orden o si no siguen en este orden. Entonces, aquí viene mi crítica. Yo, hasta el capítulo... Son seis, ¿cierto?
Seis.
Perdonen mis lapsus. Hasta el capítulo 5... A mí me había gustado muchísimo la serie. Capítulo 6 empieza. Ellos entran, hablan con la maldita Miss Minutes. Donde yo sabía que... Entonces, Miss Minutes está ahí muy bien. El capítulo empieza muy bien. Miss Minutes hablan con el que permanece. Texto, 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 texto. Bla, bla, bla. Me duermo, bla, bla. Me duermo, bla, bla, bla. Habla sobre su origen. Bien, ya, real. Loki y Silvia pelean. ¡Genial! ¡Viene el final! Me sobraron 15 minutos de capítulo. Fue todo el capítulo que menos me gustó porque encontré que hicieron una parte que pudieron haberle hecho en 5, le hicieron en 15. No era necesario todo eso, esa conversación tan larga, tan tediosa. Pudieron haberme dejado claro el punto en mucho menos tiempo. Es una crítica constructiva, quizás el capítulo le estaba quedando demasiado corto porque era como, ya me quedó claro el punto. No era necesario remarcármelo 5 veces. Ya me quedó exactamente claro el punto. De que tú tienes control de todo lo que hacen, por lo tanto no te pueden matar. Perfecto, no es necesario que me recalques el punto 7 veces. Ya lo tenemos clarísimo. Sylvie te quiere matar, pero no puede hacerlo. Loki trata de convencer a Sylvie de que no te puede matar. Esa parte, toda esa parte, excepto la explicación de los Kang, que existen muchas variantes de él mismo, quien comenzó con un científico, que hay muchas variantes, que se pelearon y que él trató de que esta línea temporal se mantuviera clarita sin que se metieran las demás, perfecto, hasta ahí eso está bien, pero para mí fue el capítulo más lento y que me superaron tantas cosas. Listo, he hecho mi descargo.
Es un fragmento que se pudo haber contado de otra, que se pudo haber contado de otra manera, más sintética. Cae una mala costumbre de no solamente del cine o de las series, sino que de distintas narraciones, es cuando cae en la sobreexplicación. Y aquí se gastan 15 minutos en algo que pudieron haber explicado de otra manera. Pueden haber recurrido al flashback, pueden haber recurrido a la voz en off, que se hacen en muchas películas, que se saltan y explican con imágenes, con movimiento, lo mismo que aquí se gastaron 15 minutos, como dice Alexa, más o menos, del capítulo. Y eso ya te predispone a que lo que tú estabas esperando que fuera apoteósico. A mí el final de la serie, a mí por lo menos, me cuadra con todo el desarrollo de la misma. Sí, eso en el fondo está bien, es coherente, deja sentadas las bases para una nueva temporada que viene. Deja sentadas las bases también de cómo esto se unir con las películas Marvel que vienen, pero tuvo ese pequeño error que fue la sobreexplicación y hacernos ver que no era necesario explicarnos 10 veces lo que a la segunda ya teníamos clarito.
Oye, bueno, a mí en sí, yo aparte, como dije durante todo este podcast, es que los dos primeros capítulos siguen siendo lentos. Yo creo que el sexto a mí me gustó, a diferencia de usted. Yo creo que yo, que no he leído tanto los cómics, debo decirlo, más me gustan los cómics de la DC, soy más para el otro lado, no que he leído tanto los cómics de Marvel. Yo lo encontré bacán, a mí me gustó que esa explicación, que la pelea, que la discusión, que le haya dicho ese juego de que te puedo matar y que se haya desaparecido y que después lo está esperando en el piso final y que después le pueda explicar, no me pareció molesto para nada. A mí me llena, y como tú dices, Pancho, es un final redondito dentro de toda la historia que tuvo el personaje. pero me deja una sensación más o menos rara. Siento yo que la serie de Loki es para mí, dentro de que todo lo que haya gustado todo en sí, siento que es la más bajita de las tres series que han salido. Hablando de WandaVision, de Falcon y esta. Para mí es la más bajita.
Mira, yo la verdad, obviándolo a título personal, yo no sabría cómo rankear las series, porque todas tienen sus altas y sus bajas. A título personal, eso, sin perjuicio de que la que más me gustó fue Falcon y Winter Soldier, porque por un tema de gusto personal, nada más. Me gusta mucho el tema del espionaje y de todo lo que se trató esta serie, la de Falcon, quiero decir. El espionaje, el cine bélico, etcétera, las historias de inteligencia, cosas así. Solamente por eso yo no las podría rankear. Yo siento que Loki iba muy bien, termina de una manera coherente que me deja enganchado, por lo menos a mí, para la siguiente temporada y para todo lo que viene después, porque esto se va a influir mucho en las películas que vienen, por lo menos en dos, en Ant-Man and the Wasp y en Doctor Strange, en el multiverso. El título de Doctor Strange nos está diciendo el multiverso de la locura, y bueno, y a ver qué nos cuentan entre medio en Spider-Man No Way Home, que también va a tener relación de alguna forma con el tema del multiverso Marvel, que va a ser la línea argumental de la próxima etapa del MCU. Pero siento que se cae un tema práctico, más bien, que yo digo, se puede haber contado esto mismo en 5 minutos.
Bueno, a mí, de lo que planteas de que para ti es la más baja, yo tampoco puedo rankearla. O sea, todas me han gustado de alguna u otra forma y todas me han molestado de una u otra forma algún capítulo. O sea, para mí están bien todas. Todas me gustaron mucho, todas las disfruté. Yo no podría rankear así cuál me gustó más que otra. No sabría decirlo, porque además son diferentes. Son muy diferentes entre sí. O sea, lo que es más parecida a WandaVision, pero hasta por ahí. Pero yendo también al punto de lo que a mí me pareció mucho texto, he escuchado un montón de análisis también que hablan que la manzana tiene un significado, de tanto que nos mostraron la manzana, que se comiera la manzana, que esa manzana es la manzana del paraíso. Es como, me estoy comiendo el pecado porque voy a cometer un gran pecado al dejar mi puesto como controlador, y voy a dejar a libre albedrío el si queda la manzaca. Y el beso es el beso de Judas, porque en un minuto Loki le dice a Sylvie que paren y que lo piensen y que él la ama y que quiere lo mejor para ella, y ella lo besa y lo arroja a la TVA y mata al que permanece, y el que permanece la mira y, en vez de estar así como ¡oh, me estoy muriendo!, se ríe y le dice ¡nos vemos! Nos damos cuenta que quizás este, el que permanece, estaba cansado, pero también quería una parte de él. Dijo, ¿de qué me ha servido ser tan bueno durante tantos miles de años? Y mejor dejo que Kang, el conquistador, deje la manzaca. Y vemos cómo empieza esta línea a llenarse de eventos Nexus. Y ahí es donde yo nuevamente grité, pero esta vez no por una cosa romántica, sino que yo dije, ¡el multiverso de la locura! Porque yo me calza con el multiverso de la locura. Me calza con Ant-Man and the Wasp, porque hay que decir que el vacío se parece muchísimo al mundo cuántico.
Sí.
Y además la TVA funciona el tiempo de una forma diferente, de la misma forma que sabemos que el tiempo en el mundo cuántico funciona de una forma muy diferente. Ya no lo dijeron, y no lo dijo Ant-Man durante los 5 años que pasó después del blip. Entonces,
que para él fueron 5 minutos.
Cinco horas. Que para él fueron 5 horas. Entonces fue como, entonces hay conexión. Pero yo no entiendo, y perdonen nuevamente, yo no soy una conocedora total, yo hablo solamente como la fanática que grita por los besos de los dobles. Todo el mundo lo asocia a Spider-Man, y a mí, como que yo no voy para Spider-Man, yo voy más para Doctor Strange y el multiverso de la locura. Entonces es como, y además, justo cuando termina la primera temporada de Loki, se confirma que Loki va a participar en esa película. Entonces yo no entiendo dónde calza Spider-Man en toda esta sopa.
Lo que pasa es que a nivel de cómic, por lo menos, el único que tiene conciencia, el único personaje, además de los magos, por así decirlo, como Doctor Strange, el único personaje de...
Hechicero supremo.
Bueno, más allá de los hechiceros, como Doctor Strange, corrijo, el único personaje que tiene conciencia de que hay un multiverso es Spider-Man. Porque si bien es cierto la película de Into the Spider-Verse no es del canon MCU, sí es un reflejo de lo que pasa en el cómic, que Spider-Man sabe que hay otros universos, conoce que hay otros Spider-Man distintos en esos universos e interactúa con ellos.
Están diciendo como
Spider-Pig. Esta mujer Spider-Man, que es Spider-Gwen, Spider-Pig, que este chanchito de caricatura que anda vestido de Spider-Man.
Sí, tenemos muchos Spider-Man.
Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y Spider-Man es el único que es consciente de la existencia de ese multiverso.
Oye.
Para estos efectos, Deadpool no cuenta porque es un personaje que se sale de toda la continuidad, se la pasa por allá abajo, así que no cuenta como indicador de que hay un multiverso.
Oye, y no puede.
Lo más probable es que cuando su película diga, estoy aquí porque me compro Disney.
Oye, y no puede ser por el tema de que dentro de la última película de Spider-Man, de lo que se viene de Spider-Man, quieren juntar a villanos de otra saga de Spider-Man, donde va a estar el Doctor Octopus, otros villanos también, y también van a estar los Spider-Man anteriores, donde también genera un multiverso. Por eso también lo pueden ir asociando a Spider-Man, cuando de verdad podríamos solamente asociarlo a Doctor Strange, porque también en WandaVision, Scarlet Witch, también alinea a esa zona, a que es Doctor Strange más que Spider-Man.
De hecho, Doctor Strange también va a estar en esta Spider-Man. También va a tener una aparición.
Sí, pero yo creo que con Spider-Man, como no tenemos trailer, pero tenemos juguetes que nos están mostrando cosas muy raras, yo creo que está pasando el efecto Mephisto. Capaz que están dejando todas estas pistas falsas. Es que en serio, yo creo que le han puesto tantos pelos a la sopa que Spider-Man ya parece... que no sé, va a ser como que va a explosionar el mundo. Entonces yo creo que capaz y que lleguemos a la película y sea algo totalmente diferente, porque cuando nos mostraron cuando nos vendieron la serie de Loki, decía que la serie de Loki iba a tratar de Loki arreglando los problemas que él mismo había provocado al robarse el tercer acto en la línea temporal. Entonces, que por eso lo había agarrado la TVA, y finalmente cuando nos muestran la serie, resulta que trata de otra cosa totalmente diferente, que Loki no tiene ni pelos que tocar en esta canción. Entonces yo creo que también con Spider-Man nos están tirando voladeros de luces, capaz que no, y capaz que finalmente aparezca Andrew Garfield, aparezca la Mary Jane original, aparezca Tommy Maguire, y capaz que tengamos la ensalada y a mí me explote la cabeza para bien. Pero yo encuentro que si ni siquiera tenemos trailer y ya le están poniendo, pero ya hicieron la película entera, 5 veces por lo menos. Entonces a mí personalmente me conecta mucho más con Doctor Strange y con el final de Wanda. El final de Wanda, los créditos, cuando vemos a Scarlet Witch desdoblada con el, ¿cómo se llama? El Grimorio.
Sí.
En el Grimorio y escucha a sus hijos. Está la teoría de que ella escucha a sus hijos porque es el minuto donde Sylvie desata el multiverso. Entonces hay un multiverso donde sus hijos sí existen. Entonces, pero como se dice que la mala de, comillas, mala, o la que va a dejar un poco la crema en Doctor Strange va a ser Scarlet Witch. Probablemente va a ser Scarlet Witch tratando de sacar a sus hijos de esta línea alternativa y traerlos a su propia línea.
Mira.
Eso me imagino yo. Nuevamente quizás me estoy dejando llevar por el efecto Mephisto y es una sopa que me estoy pegando yo con un voladero de luces. Pero a mí me hace mucho más sentido eso que me metan 400 Spider-Man en la película que viene.
Bueno, pero puede pasar, pues por eso también, como están...
He dicho.
Caso cerrado. Oye, ¿cómo se llama? Que puede pasar porque dentro de todo lo que están diciendo de Spider-Man, puede ser que incorporen todo eso. Por eso mucha gente tira para esa línea, para Spider-Man, por todos los Spider-Man que pueden salir, más todos los villanos que puedan salir en la última película de Spider-Man. Pero para ir cerrando, porque ya estamos dentro de nuestro bloque, y para no pasarnos como lo hicimos con los musicales, ¿ah? Porque ya después el tío editor, el que está ahí sufriendo, ¿Qué les pareció? Redondito, porque también se viene la otra serie y prontamente, que es Ojo de Halcón. Pero ¿les pareció bien dentro de todo lo que es la serie de Loki para enganchar? Porque ahora me vuela en la cabeza yo. Porque también dicen que las próximas películas no es necesario ver las series. Pero ustedes recomiendan dentro de todo ver las series de Marvel para entender otras partes de las películas. ¿Va todo enganchado?
O sea, primero, para terminar con todo este spoiler, como para que si alguien no quiere ver la serie, escuche este programa y quede al día. Cuando Sylvie tira a Loki y lo devuelve a la TVA, no queda claro si ella sabía que lo estaba devolviendo a una TVA diferente. Porque vemos que Loki llega a la TVA, pasa como 5 minutos pensando en el amor de mi vida, el amor de mi vida acaba de terminar. La mujer a la que amo me acaba de traicionar. Oh, Dios mío, mi cabeza y mi corazón rompen. Uno ve el minuto, si uno pone cámara lenta, ve el minuto donde a Loki se le rompe el corazón. Entonces, pero va, se recompone y va y le va a avisar a B15 y a Mobius lo que está pasando y se da cuenta de pronto que ni B15 ni Mobius lo reconoce. Y de repente mira donde estaban las estatuas de los guardianes del tiempo, está la estatua de Kang, el conquistador.
Exacto.
Entonces se da cuenta de que Sylvie, a propósito o por casualidad, lo envió a la línea temporal de Kang, el conquistador. Y ese sí es Kang, el conquistador. Entonces es como, oh Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta de que hay bastante hilo y tela que cortar todavía. Y respondiendo a tu pregunta ahora después de este resumen, yo creo que sí, la gente debería ver las series para poder entender cosas que pasan en las películas. Porque esto, nuevamente spoiler alert, la escena post-crédito de Black Widow tiene mucho que ver con Falcon and the Winter Soldier. Entonces, las personas que vieron Falcon and the Winter Soldier entendieron a qué se refería la post-créditos de Black Widow. Sí. Entonces, yo encuentro que quizás no va a ser tan necesario, nuevamente, efecto Star Wars. ¿Uno puede ver las películas sin ver las series que están entre medio? Sí, por supuesto. ¿Vas a entender lo que pasa en todas las películas? Sí, por supuesto. ¿Te vas a perder de detalles que si no has visto la serie te los va a echar de menos? No, pero si ves las series te vas a dar cuenta de, ¡ah, esto pasó por esto! ¡Ah, de esto llegamos a esto!
Te ayuda a ver mejor.
Te ayuda a ver las cosas y enriquece la experiencia. Pero si no tienes tanto tiempo, no tienes tantas ganas, no te da la historia y prefieras hacer otras cosas, no sé, irte a la playa.
Wikipedia.
O sea, ves, escucha este programa y ya te resumimos completamente Loki con peras, manzanas y diagramas.
Bueno, hemos hecho el resumen.
Desordenado, pero hicimos lo posible.
Hemos hecho el resumen de WandaVision.
Hemos hecho lo posible. Dentro de mi emoción, porque
hemos hecho también dentro del resumen de Falcon and the Winter Soldier y también de Loki. Así que pueden escuchar los tres.
¿Qué ven ahora en Marvel? Yo creo que puede ayudar mucho a entender lo que está pasando, lo que va a pasar ahora, cuando el mes que viene, creo que es, se estrene What If, también por Disney, que es una serie que también juega mucho con las realidades alternativas en Marvel y puede darnos datos que nos ayuden a ir armando el puzzle. Yo pondría ojo con esa serie porque ahí puede haber alguna clave que hasta ahora se nos haya pasado y nos puedan dar acá.
Porque aunque no está confirmado que sea parte del MCU, nos va a explicar un poco para dónde va la mano y cómo puede que sea la situación, más o menos. Nos va a dar una idea y como que nos vamos a empapar de esta situación de que a lo mejor vamos a ver un Iron Man que no es bueno, vamos a ver un Capitán América zombie, vamos a ver un Capitán América que en realidad es Peggy Carter, entonces vamos a ver un Guardianes de la Galaxia hechas por
Por Chala,
entonces que ver lo que viene, es que es interesante lo que viene, uno por lo menos como que dice ya, terminamos esto, ¿qué viene? Como que, listo, sigamos.
Y me cuadra totalmente que después del final de Loki venga What If, porque se trata precisamente de líneas paralelas.
Mira.
De historias paralelas.
Me parece.
Y nuevamente, con el final de Black Widow, que vamos a hablar
la próxima semana.
Te engancha también con la próxima serie que viene.
Sí, por
entonces,
eso.
Yo creo que si tú quieres tener la experiencia completa, es como, así como haciendo otra referencia no tan ñoñística como la de Star Wars, es como diferente tener la experiencia completa en un resort que tener la experiencia básica. Ah, pues tú quieres la experiencia completa donde vas, conoces los delfines, vas a una isla, vas en un catamarán y bailas y haces las actividades. Es súper diferente a estar en el resort y lo único que haces es estar en tu pieza viendo tele. ¿Estuviste en el resort? Sí, pero no viviste la experiencia resort completa. Entonces, no sé si se entendió la referencia, hice lo que pude.
Completamente. Oiga, chiquillos, ya para ir cerrando, empecemos a despedirnos, porque ya leí que el tío editor después está todo complicado editando. Oye, dejemos...
Ay, el editor, perdón, son don editor de este programa.
Tío editor. Oye, dejemos a la gente invitada.
El tío editor me odia, yo creo que me odia.
No, para nada.
Es que los capítulos donde yo participo terminan siendo una bomba que
una bomba de tiempo.
De cosas que se van por las ramas. Yo soy la reina del Nexus. Yo produzco eventos Nexus, sí, pero de la nada.
Chicos, oye, dejemos a la gente invitada para el próximo capítulo porque vamos a estar hablando de Black Widow. Así que la próxima semana se viene Black Widow. Hoy cerramos con Loki y se viene bueno también Black Widow.
Así es.
Se viene interesante.
Queda la invitación hecha entonces. Vamos a seguir hablando de Marvel. Porque Marvel con Black Widow es su regreso al cine. ¿Eh? Marvel no se ha ido de las pantallas, de las salas. Solo se tomó un descanso.
Pandémico descanso.
Forzado, pero se lo tomó.
Coronavirus.
Chicos, un abrazo.
Ahí vamos a estar hablando de otro tema tan interesante.
Un abrazo, chiquillos, cuídense. Nos escuchamos la próxima semana. Pórtense bien.
Cuídense, quédense en su casa. Chao. Y nos vemos.
Termina un episodio de Cine, Series y Música. Hasta la próxima.